alguna explosión en el estadio del Manchester Arena.
En el Manchester Arena, Antonio.
¿Este qué estadio? Este no es el del Manchester United, ¿no?
Un momento.
Por un lado, el Daily Mirror dice que quizás ha sido una explosión de un altavoz. Hay otros que hablan de un tiroteo. No saben exactamente qué es lo que está pasando allí.
Manchester Arena. Este estadio no tiene nada que ver con el Manchester United ni el del Manchester City, ¿verdad?
¡Dale!
¿Me da la impresión o qué?
No.
¿No? Los que somos futboleros no tenemos constancia de que el Manchester Arena sea el estadio de los dos equipos de la
ciudad. ¿Hay algo más aparte del fútbol?
No, señor. No, el fútbol es lo más importante. Bueno, y el Madrid mucho más.
Es demencial. Es vergüenza ajena.
¿Y dónde tocabais?
Tocábamos, inauguramos dos salas de fiestas en Benidorm.
¿Dónde?
Benidorm.
¡En Benidorm!
Y otra cosa, hijos de puta.
Hola, Internet. Bienvenidos a Y otra cosa, hijos de puta. El podcast que apoya las represalias que decida tomar el gobierno de Montenegro contra Estados Unidos por el desplante de Trump a su primer ministro. Hola, Alfonso.
Hola, Carlete.
Hola, Miguel Ángel.
Yo no he pensado tanto como tú.
Hola, I'm back.
Bueno.
I'm back,
¿eh?
Bueno, Miguel Ángel. ¿Qué tal por el rodaje de Mercenarios 4?
Hostias. Hostia puta, todavía estoy a base de paracetamol y de miolastat. Fue duro, o sea, no he matado más camboyanos en mi puta vida. Qué barbaridad. Pues claro, allí todos son extras y, bueno, como hay muchos y todos son iguales, pues no te dicen nada, si desaparecen. Es mal.
Cuéntanos, ¿cómo llegaste a eso?
Pues, verás, estaba, no sé si lo sabéis, estuve hace un par de semanas, estuve en Madrid. Volví a la noche de Malasaña, la noche del rock. Pero bueno, estaba yo en los Yayos, en los Camachos, tomando los Yayos.
Hostia, eso puede acabar de cualquier manera.
Por eso, mira dónde acabé en Camboya, grabando los Mercenarios 4. Sí, una cosa lleva a la otra, ¿no? Y como hay mucho famoseo y esas cosas, pues conoces al representante de esto. ¿Cómo se llama? Los de Media Aragón. ¿Cómo se llama? Es Globomedia.
Globomedia, sí.
Globomedia, ¿no? Entonces conocía al ejecutivillo de este y que necesitaban a gente un poquito más echa para adelante para el tema de cineacción. Y una cosa llevó a la otra, apareció un chino, nos dio una cerveza de 1 euro, cuando ya llevamos 16 euros cada uno, pues me dijo, espera, te voy a pasar el móvil de Sly. Y pues eso, me pasó el móvil de Sly, a partir de ahí, un par de WhatsApp, unos toques por la mañana para acordarme de él, me lo devolvía, todo empezó tan romántico.
Le diste me gusta a una foto suya en Instagram.
En Instagram, le comenté.
Hace 4 meses.
Exacto.
Pero una pregunta, Miguel. O sea, dime. Sly te eligió para ser su sustituto cuando él abandonó el proyecto.
¿Cómo que lo abandonó?
Claro, porque la noticia... O sea, tú estabas sustituyendo a Sly porque Sly abandonó a los Mercenarios 4 por diferencias creativas.
A ver, hostias... Vale, me acabo de joder, totalmente. Acabo de reventar toda la exclusiva.
Todo.
A ver, si nos ponemos de acuerdo. Vale. Sly no ha abandonado el proyecto. Ya lo digo porque vamos. No pasa nada por eso. No ha abandonado el proyecto. Todo lo contrario, porque él es el creador. Esto se ha montado a raíz de su ausencia prolongada durante estas 2-3 semanas que ha estado fuera. ¿Por qué ha estado fuera?
He estado bebiendo contigo cervezas de chico.
No, ese fue el de Grupo Media. Que por cierto, se parecía a Juanito Navarro, pero eso se parecía. Así que Sly, lo que pasa es que si vosotros ponéis Sly, Silvestre de Stallone, hijas, veréis que las muchachas, aparte de estar más buenas que el pan, tienen una edad considerable. Y una de ellas fue la fiesta de su 18 cumpleaños.
Hace
la semana pasada. Y eso, pues, Sly, aunque es italiano, ¿no? Vive en Miami y eso está muy pegado a México. Y eso se celebra de puta madre. Con lo cual, eso fue como una boda gitana. y me dijo que llevara yo un poco el tema del proyecto y esas cosas, mientras, porque yo, vamos a ver, yo conocía, vamos, conozco todos los detalles de todas las películas de acción de que se han hecho desde 1972 hasta ¿cuál fue la última que dije? Vaya puta mierda. Pues mira, justo fueron los Mercenarios 3.
Vale,
entonces, claro, después de todas mis quejas, pues me dijo, hostias, tú eres man cuartero, contigo quería yo hablar.
Claro.
Dije, pues aquí estoy, Sly, ¿qué coño pasa aquí? Dices, llevas razón, tío, lo pensé mucho y el proyecto de los Mercenarios 3 fue una puta mierda. Digo, es que sobraba gente. No sé si la manada estaba bien ahí. ¿Cómo estaba? Estabais muy bien. Podíais haber metido algún otro más. Tom Hardy, lo dejas entrar. Steven Seagal, ya sé que se llama mal con Van Damme, pero Van Damme en la 2 muere. Podrías haber metido una tercera. No pasaba nada y no se iba a notar. Dice, ya, lleva razón.
¿Y Banderas? ¿Qué necesidad había?
Exacto, Banderas, oh, Harrison Ford. Sobra. Clint Eastwood.
Tonto.
A lo mejor. Mr. T.
Depende.
Necesitaba a Mr. T.
Hombre, claro.
Y al negro que hace de Apollo Creed y de la CIA de Comando. No, Comando no, el Depredador. A ese negro también lo necesitamos. Vale. Es como el Samuel L. Jackson de las pelis de acción. Y a Wesley Snipes le disteis poco protagonismo. Ya sé que volvió de la cárcel, pero le disteis poco protagonismo para todo su potencial. Pero claro, si es que estabais ciento y la madre. Todos los niñatos sobraban. Y nada, después de toda esa represalia que le di, dice, tío, no sé cómo nos hemos conocido antes, macho. Así que nada, este proyecto durante estas dos semanas es tuyo. Y entonces ya veréis,
yo
cuando empiece el rodaje, lo único que puedo adelantar es que, y subí el otro día un vídeo, Sly, a Instagram y a Facebook, es una moto que dispara, que tiene una metralleta. Y es de verdad, no como la que hizo Machete, esa que se puso, no. Esta le das al acelerador y te suelta una ráfaga de la muerte.
Bien.
Además que la probé yo, lo sé contra los camoyanos.
Pues yo pensaba que era un sustitutivo de aquella vez que te quedaste sin poder ir a la Premier en España.
¡Oh, qué dolor! ¡Qué dolor! Con Jason Statham, ¿eh?
Cuenta.
Esa fue muy buena. Va, resulta que hizo la Paramount, cuando la Paramount molaba, hizo un concurso de tour, no sé cuál era la pregunta, algo sobre Van Damme, ¿no? Era una pregunta sobre Van Damme. ¿Por qué Van Damme puede ser el mejor malo de la historia? Las tres mejores respuestas recibirán como premio un pase a la Premier de los Mercenarios 2 en Madrid. Y llegaron y pues yo puse el chorro, porque baila que te cagas, pues el vídeo de la vaina loca, o sea, tampoco fue nada nada interior, nada de lo que yo pueda contar. Y me dijeron que sí, pero que tenía que estar en tal día, no sé si era algo de agosto, en Madrid, no sé qué, no sé cuánto. Y yo estaba en Sicilia. No, estaba en Milán, porca miseria, nunca mejor dicho. Porca miseria, porca Madonna, facto mío, una puta mierda. O sea, podría haber estado con Jason Statham.
Podría haber estado
en un puto hotel de mierda, que era un picadero, y me acuerdo perfectamente de esa noche que estaba yo durmiendo y al lado de la habitación de al lado había ahí un par de tiqui tiqui ti que sonaban, no fare, no fare.
Había, como diría Broncano, wiki.
Un wiki, un triqui triqui ñaca ñaca llamo mapo al lado.
Esa.
Y yo creo que era puto.
Hala, venga.
Y nada.
Bueno, pues eso fue.
Bueno, Alfonso, ¿qué tal tu semana?
Bien, el otro día apareció una culebra por mi salón.
Una culebra, pero un heavy.
¡Oh! Hay una culebra en mi salón.
Jauri.
Una culebra de un metro, y como recordaréis, tengo perro. El perro no hizo nada. Se la quedó mirando como mira a los cachorros de perro o a los gatos que quiere jugar con ellos. Y cuando se cansó de mirarse, se dio la vuelta, me miró y se fue a acostar. En plan, mira, eso que hay ahí es tuyo. Tú verás cómo lo gestionas.
Tú verás cómo te gestionas ese peligro. Amo.
Sí, él se fue a la alcoba a dormir.
Y no te olvides de echarme de comer. Amo.
Sí. Mi teoría es que ya se conocían de antes.
se vieron, se gustaron y le dejó entrar a casa.
Claro, pero como tienes una mansión.
Más, pues poco más.
Aquí el ricachoni. ¿Le has puesto ya mármol en la fachada o qué?
Esa ala la cerré y me fui a otra.
Ah, la quemaste y te fuiste a otra.
La tiraste de agua. Bueno, no, yo quiero ser acuática. ¿Y tu semana, Carlos? Ya que preguntamos aquí.
Pues enfermo toda la semana con 40 de fiebre. Del trabajo a la cama y de la cama al trabajo. Básicamente ha sido esa mi semana.
Muy bien, hombre. No está mal. Pero ya está mejor.
Vendo. O
sea, no, pero bueno.
Estás aquí con nosotros y eso.
Sí, no, estuvimos viendo La Vida Moderna en directo, live show. Y nada, y comiéndonos un McFlurry, ¿a que sí, Alfon?
¿Cómo no?
Joder, unas hamburguesas que se te iban la olla.
Ah, es verdad, eso también es verdad.
Oye, Alfonso, una cosa, hablando de esto. ¿Es verdad que quedaste con un cineasta en un bar de carretera el otro día?
Sí.
Ah, bueno, pero eso. Es el cineasta que todos creemos.
Sí.
Es el cineasta que invitamos a colaborar a este podcast, a que opine y de cine bueno.
Eso es.
Sí.
El indomable Hugo.
El indomable Hugo. Hay que. Desde este humilde podcast nos queremos sumar a la felicitación que ha hecho todo el pueblo a Hugo.
Diego Ortega, entre ellos.
Y Ortega.
Diego Ortega.
Para porque
recibió muchos premios. El otro día me junté con él en Santander, que se llevó premio al mejor guión, creo que fue. Y creo que hoy o ayer estaba en Cannes.
Sí,
pero salud, Turbo, cojones.
Sí, iba a recoger, o sea, fue a Santander a recoger un premio, a recoger unos fardos, ¿no?
Sí.
De agua de la playa. Que habían venido.
Ahí me fui yo, bueno, ya. Ahí yo ya no estaba.
Han proyectado uno de sus cortos en el Festival de Cannes. Yo creo que, joder, eso es. De aplaudir.
Sí, joder.
Volverá en algún otro especial que hagamos de cine.
Me acuerdo cuando lo encontramos en mitad del arroyo,
envuelto en un cartón,
sin afeitar, todo lleno de pelos y de mierda. No sabía ni de pecar.
Bueno, yo creo que
Miguel, ya estrenamos. Espera, estrenamos sección porque un oyente nos ha escrito.
Ya estamos.
Haciendo una pregunta para ti.
Qué puta democracia. Ah, sí, a ver.
¿Dónde?
Sí, bueno, según esto pone hola, soy Pistis, pero se ve su nombre en el correo, entonces por ponerle un nombre vamos a decir H de la Riva. y ha preguntado cuál es tu opinión sobre los blanqueamientos anales.
Le voy a responder con un símil. Hugo, que mire al espejo, H de la Riva, ¿vale?
Easy,
se mira al espejo así.
Hugo de la R.
Hugo de la R. Que se ponga. Que se ponga
para mantener su anonimato.
La cabeza entre las rodillas. Y mire, si tiene el culo como un donete.
Dulce.
Salado.
Sí, dulce. O lo tiene como una miloja. Entonces es cuando podrá tener su mejor opinión sobre el blanqueamiento anal. Yo no lo he probado. Pero me han dicho que
tampoco lo desaprueba.
Exacto.
Yo solo tengo una cuestión sobre el blanqueamiento anal. Que es
¿Para qué sirve?
No, bueno, sin contar eso. El posoperatorio. Porque eso es un agujero de salida. Y por ahí no va a dejar de salir algo. Claro, eso tiene que
y
estar.
Y lo que sale es marrón. Jodido si sale algo blanco.
No, pero el problema es: mientras eso está, porque eso te abrasarán la piel y te lo blanquearán abrasando. O sea, eso mientras esté irritado, supongo, tiene que ser un festival limpiarse. Eso tiene que ser una fiesta.
Es verdad, tiene que ser como una almorrana de magma.
Yo solo digo que el posoperatorio tiene que ser complicado.
¿Vosotros pensáis que Michael Jackson empezó con un blanqueamiento anal y se le fue de las manos?
Yo creo que sí, tío.
Se le fue de las nalgas.
Sí, pero bueno, se fue de las anos.
Yo creo que con este chiste podemos empezar el programa ya, porque, ¿sabes?
Sí, yo no sé cuánto tiempo llevamos grabando ya.
Vamos a empezar con la sección de Miguel. Vamos a poner la sintonía.
Vale.
Y empezamos con eso, ¿va?
Ajá. Vale, de acuerdo. Adelante. We'll
estamos aquí, ya hemos vuelto. Bien, hoy traigo más sobre economía y además economía sostenible, ¿no? Todo el tema de lo que vamos a dejar a nuestros nietos y todas esas cosas.
Sostén esto, hijo de puta.
Sostenes también. Sostenes y sujetadores. A precio de ganga. Bueno, el plan es... el planteamiento es el siguiente. Bien. Hemos pensado en dejar el medio ambiente, un buen medio ambiente, unos buenos recursos, etcétera, etcétera. Pero no hemos pensado en qué vamos, a quién vamos a dejar. O sea, nuestras generaciones, ahora mismo la generación... ¿En qué generación estamos? La generación...
La del trap. Generación trap.
La Z.
La de la gente que empieza a tener 30 años ahora.
No, pero esa nosotros somos la I, ¿no? La generación I. Entonces los millennials son la generación Z.
Trap.
Donald Trump. Bien. ¿Qué vamos a dejar a esos? O sea, ¿por qué vamos a dejarle a esa gente?
¿A quién vamos a dejar?
Exacto. ¿Por qué vamos a dejarles el mundo a esa gente? Aunque tengamos una diferencia de 15 años con ellos. ¿Por qué?
Porque, o sea, estamos nosotros todavía ahí.
No han tenido la misma infancia que nosotros. O sea, no han tenido la misma infancia. No han vivido lo que hemos vivido nosotros. Porque se habla mucho de el baby boom, de los que nacieron, de los que se criaron en los 80, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Nosotros nos pilló demasiado joven los 80, muy jóvenes. Y los 90, bueno, yo creo que de los 90 son de los recuerdos más nítidos que podemos tener de nuestra infancia. O el comienzo de los recuerdos nítidos. ¿Y qué recordamos? Echando la vista atrás, voy a recordar una cosa maravillosa, que me encanta. Y es la serie de televisión con las que nos hemos criado.
Eso es.
¿Y quién?
¿Alf?
¿Alf? No. Déjate, porque Alf, si la ponen ahora mismo, o sea, se pone y la gente la vería y la gente diría, ah, qué bonito, qué gracioso es eso. Pero si
pues, los problemas crecen.
Exacto.
Esta que tenían un Bigfoot marrón.
¿Un Bigfoot marrón?
Sí, había una que tenían un Bigfoot en su casa.
No me acuerdo. Pero... Bueno, esas eran. Pero, ¿y si de pronto se hace un remake? O se vuelve a poner en la programación Canguros.
Canguros.
Cuidamos a los niños y a los padres también. O sea, porque he estado visionando un par de capítulos de Canguros.
¡No!
¡Wow!
Pero, tío...
Y en todos hay un... Bueno, lo primero. Canguros. ¿Quiénes son las canguros?
No lo sé.
Era Maribel Verdú y una rubia y la que hacía esta, que es la que tenían, la negra que tenían para quedar bien. Joder, ¿cómo se llamaba? Está en la 1.
Para la integración,
sí,
para llevar.
Siempre tenía la 1.
Para ganar dinero.
Sí, claro. Yo no sé cómo lo hacía.
A ver, Mar Flores. Por aquí estaba Mar Flores, según veo.
Pero Mar Flores fue luego, ¿no?
Espérate.
Venga, Miguel, ilústranos, va.
Está Maribel Verdú.
Maribel Verdú,
sí, claro. Que esa es la primordial.
Ana Risueño.
Silvia Marceau y Lía Chapman.
¿Quién es Lía Chapman, la negra?
Sí. Joder.
No, con ese nombre de Albacete no es. Y entonces luego Silvia Masso se fue y apareció Paula Vázquez.
No le vio futuro a la serie, ¿eh?
Exacto.
¿En serio apareció Paula Vázquez? Por
sí.
¿Y Mar Flores cuando entró?
Y luego...
Mar Flores, la tercera.
Cuando se fue, la negra.
¿Qué es?
Mar Flores era la integración. A la de integración.
Si Cristo murió en la cruz con tres clavos a la muerte, ¿por qué no muere Mar Flores, que se la clavo tanta gente?
Boom.
Dios.
Bueno, Dios. Y lo mejor es que en esa serie también aparecía Santiago Segura. Luis Merlo. Ya aparecía Luis Merlo.
Luis Merlo, sí.
Que ahora nos hartamos de verlo. Pero bueno, lo importante era el enfoque infantil que se pueda a la serie. O sea, si nos fijamos, las canguros estas, sobre todo Maribel Verdú, se pasa todo el capítulo en picardías, en top, sin sujetador, cuidando a los niños y a su madre. Pero justamente Maribel Verdú tiene tres novios en la serie a la vez.
Joder,
ni más ni menos.
Oye, podemos pensar que esa serie estaría aprobada políticamente y socialmente
ya te digo yo,
en nuestros días
por la conferencia episcopal. No,
No.
Y como no,
por la conferencia episcopal, por las feministas, por los machistas. Pero
las feministas, a ver, la parte de los tres novios lo veo bien porque, joder, es una tía que puede mantener a tres tíos ahí comiendo de su mano, eso no lo veo mal. Lo de que se pasen toda la serie en picardías, pues eso ya lo veo como regular.
Y que los padres contraten a Maribel Verdú por las campanillas de Maribel Verdú, los campanazos, ya. Tampoco, ¿eh? Eso no lo ven bien las feministas.
Bueno, yo tampoco. O sea, a ver, es que no me parece que sea que esté bien para una serie, pero bueno. No, hemos llegado a un nivel de series que yo que sé, que me parece que eso ya no
claro, me gusta. Ese es el problema. Y os voy a pasar un vídeo que quiero que veáis, para que lo veáis y si lo podemos subir luego para que lo vean nuestros oyentes.
Sí.
Lo voy a pasar. Tenéis que ver esto, el siguiente. Y ya con esto podemos hablar.
El gran juego de la Oca, el barro.
Hostia,
Hostia, es que el gran juego de la Oca era duro, ¿eh?
O sea, quiero que veáis.
Vamos a ver, lo voy a ir describiendo. El gran juego de la Oca. ¿Queréis describir alguno?
Lo describo yo.
Hostia, ¿es Jesús Vázquez? Ah, no, es no, el concursante.
Es el concursante, ¿no?
Bueno, entonces, Miguel, dale tú.
Empieza. Es el concursante, ¿no? Y tira unos dados que aparecen en la pantalla, así muy bonitos de 3D.
Antes de que sigas, lo de los dados, ¿no os flipaba cuando lo veíais si éramos pequeños?
Sí, sí.
Vale,
sí.
Claro.
Esos 3D.
Claro, ¿ese 3D?
¿Estaban trucados los dados?
Sí, pues no. Apenas estaba eso trucado. Madre mía. Pero joder, no.
Por cierto, ¿habéis visto alguna vez la Rueda de la Fortuna?
Claro. No, porque empieza trabajando.
Ese público a tope.
Sí. A por el bote.
Pues estos les ganan, ¿eh? O sea, esta gente que estaba aquí de público les gana.
Pero ¿te has fijado que el público lleva ropa con branding? Porque es Décimas el que patrocina al público. O sea, ya no...
¿En serio?
Sí,
no,
ponte
no,
el primer
no
frame
todavía.
En el 0-0. Hay una
que
chica
parece
ahí.
Que se ha juntado.
Hostia, estoy bien. Uy, a ver. ¡Hola, Décimas! Es chaval, que... ¿pero cuántos años tiene Décimas?
El público en este programa llevaba ya branding, o sea, ya estaban patrocinados.
Sí, sí.
Estaban patrocinados, que parece que se juntan cuatro peñas del pueblo, de esas sí. De feria, con su equipación oficial, ahí al programa.
¿Quién es la presentadora?
A
Marlene Monroe.
No, esta era... ¿No era Patricia Pérez?
Patricia Pérez.
Sí. ¿Y el tío es Caparrós?
No, el tío no es Caparrós. El tío es el que aparece...
Emilio Aragón.
No, pero este no es Emilio Aragón. Este es el que hacía de Doctor Guaperas en el Hospital Central.
No es Caparrós. Caparrós es el que...
No, eso Caparrós es Furor, que luego podemos hablar con él. Hablar de él.
Otra
gran serie.
Furor, na, na.
¿Cómo es? El buen horro. Alonso Caparrós. Bueno,
hasta que se drogó como un demonio.
Continuemos. El hombre este tira los dados, le aparecen con dos dados, saca un 1 y un 1, hay que tener mala suerte.
El ojo de serpiente.
Exacto, el ojo de serpiente. Y entonces sube las escaleras y solo sube una casilla. Porque solo sube las escaleras y da un paso. Entonces, del 20 al 21 no hay dos. Esta casilla lleva a un tobogán. La gente le aupa, le quita las cosas. ¿Y qué hay a los pies del tobogán? Dos macizorras en bikini. El truco está...
Sí, sí.
Ahora llega el presentador, el que os digo. Con una pajarita muy bonita, por cierto.
Sí, sí, sí. Pero llega... este es el hermano de... Espera.
Este es Andrés Caparrós.
Hostia puta, pero claro. Este es la versión post-Emilio Aragón.
Barata.
Es verdad.
Ah, no lo sé.
Sí, claro. Sí,
es Andrés Caparrós, yo sabía que... Claro. Pero en esta piscina en la que hay dos tías en pelotas en el barro, sí. ¿Por qué sale en mano?
Porque sí.
¿Por qué de repente?
¿Por
qué hay un agujero con mano? ¿Cómo hay agujeros? Por el que aparecen miembros de gente. Porque aparecen manos como podría aparecer. Hay rumores. ¿Hay algún rumor que...
¿De que está Marlene ahí detrás?
De que esta pared, por cuando se apagaba el plató, se montaran ahí algún glory hole de esto. O sea, que ahí hubiera fiesta. ¿Hay algún rumor de eso o no?
Volvemos. Si ponéis el 040... Bueno, aparte, Andrés Caparrós echa unos doblones, que son los que tiene que coger, pero doblones los echa en la piscina. Y entonces ya el tío está preparado. Antes de lanzarse, aparece una escena a partir de 0:42, en la cual está preparado un primer plano, ve lo que hay debajo y empieza a frotarse las manos, como diciendo, hoy pillo, pues yo. Entonces llega, se lanza y llegan las tías y se...
Pero a fuego a por él
y el otro empieza a dar manotazos. Mientras que las tías lo enganchan, le hacen 14 llaves, le pasan todo el papo por todos los sitios y le intentan meter, le intentan meter la cabeza entre las tías.
Qué
gratis.
De verdad, esto era muy gratis, pero totalmente gratuito.
Le están rompiendo la camiseta.
Qué gratuito, porque las tías además le obligan
a sobarla,
sí, o sea, ellas le obligan a casi para que quede bien, o... ¡Madre mía! Pero esto lo ponía... ¡Joder!
Y ves como las manos le agarran y todo.
¡Hostia puta!
Le rompen la camiseta.
¡Madre mía! ¡Ay, voy! Pero, ¿y esto lo ponía?
Habría que verlo salir empalmado.
Hombre, es que después de conseguir los doblones yo me quedo media hora ahí sentado. Entonces, en algún momento se le empezó por ahí en medio...
¿En
serio?
Sí, hay pezones, ahí desnudo. Pero esto no para. O sea, llega un punto que ya es como dice, bueno, el cachondeo está muy bien, pero esto ya llega a un punto que es fondo. O sea, el tío enganchado con una pierna en la pared, así como si se pusiera a culear la jardinera. Y las otras intentando cogerla. Se han cansado. Y ha perdido.
A pesar de que ha conseguido rescatar un doble.
Y entonces ya, cuando le dice, oh, has perdido, no sé cuánto, es una pena, ha conseguido otro doble, y aparece una mujer vestida
sí,
de colegiada.
Sí. No, pero mujer? Es que no parece vestida, parece vestida de niño pequeño con el...
De
parvulito. No, pero es un hombre, bueno...
Uy, espera, que está haciendo algún tipo de chiste con lo que está pasando.
Sí, no, dice que se ha visto pezón o algo, ¿no?
Sí, hay un momento que se ve pezón.
No, pero es que lo ha dicho ella.
Claro,
ella
es que dice, ella...
¿Por qué se le ha visto un pezón? ¡Qué vergüenza!
Claro, es que ella viene a señalar para que alguien, si lo ha grabado...
Por si no lo ha visto.
Por si alguien lo ha visto, viene a remarcarte para que si tienes el VHS, luego en casa, si lo ha grabado, eches para atrás para que busques el momento pezón. No me jodas.
Hostia puta. Ah, y bueno, y si le dais a Romy Abraledo versus Jacqueline de la Vega, el gran juego de la Oca... Entonces ahí sí que tenemos ya la fiesta. Esto ya no es en bikini, pero son las tías al lado, la Romy y Jacqueline, dándose hostias en el barro, mientras un tío más fuerte que el vinagre las empuja para adentro otra vez y las empuja contra la pared.
Este vídeo todavía es más gratuito que el otro, porque hay más manos.
Hay muchas más manos.
Hay muchísimas más manos.
No había mucha pasta para el decorado.
No, pero
se lo
tocando.
Todos en las ocas que dan vueltas.
Tocando todo lo que puede en las manos. Guantes
raros. Ya lo van a agarrar.
Estas dos están intentando salir de la piscina. Y el, como tú dices, el macizorro está ahí para echarlas. Pero el tío está en gallumbos. Y hay un.
Con todo el musculoco.
Pero es que. O sea, es gratuito esto, ¿eh? Y además que dura. Como un minuto y medio. Y este es de los buenos porque está presentado. Porque esto mientras todo esto pasa, la persona que comenta esto es Lidia Vos. O sea, este es de los buenos. Este es de la época buena.
Madre mía.
Padre de Dios mío. Ay,
Lidia Vos, un día tendríamos que comentar la extraña pareja Lidia Vos, Emilia Aragón, ¿eh?
Sí.
Bueno. Y hubo tensión sexual a tope.
Sí, yo creo que algún día esos dos... Madre mía, Miguel, pero ¿de dónde has sacado esto? ¿Cómo hemos llegado a esto?
Pues hemos llegado pensando en los millennials. En las series que nosotros veíamos que ellos no las van a ver. Ellos están...
No,
o sea, ¿qué series se ven? A partir del 2000, ¿qué series hay así que digan? Wow, puede crear un antes y un después. De ficción española, no me voy a Netflix ni a esas cosas, porque esas ya son del 2000... Mucho.
Hombre, pues te digo una. Nada es para siempre.
Hombre, nada es para siempre.
Claro, para desde siempre. El 90. Empieza en el 99. ¿Cómo se nota que no has escuchado los capítulos de tu podcast, eh?
Es que cuando yo no estaba. Pero claro.
Ay, lo que os estáis perdiendo. He encontrado un vídeo del barro que meten a un viejo y el viejo no busca doblón. El viejo
va a tocar
la tía. O sea, cambian las tornas. Es la tía la que intenta escapar.
La que huye del viejo. Pasa eso, por favor. Pasa.
¡Oh, qué maravilla!
Pásalo ahora mismo, porque.
¡Qué maravilla!
¿Pero por qué? ¡Wow, bro!
Pero que va a tocarle las tetas, pero descarado.
¡Oh, es que el viejo ya promete!
¡Hombre, es que joder! ¡Es Papucci, tío! Si le está mirando las tetas a la presentadora. Esta es Patricia Pérez.
Sí, es un campeón.
Esta es Patricia Pérez. Es que además el cabrón es bajito. Y le llega a la altura de las tetas a la presentadora. Y el cabrón no para de mirarlas. ¡Qué tío! Bueno, Lidia Vos, hay un momento en el que Lidia Vos le dice: nene, mira lo que hay allí. Y el viejo pone una cara de: ya sé lo que hay allí, ¿sabes?
Pero espérate los comentarios. ¿Qué recuerdos de este concursante que ganó el programa? Un verdadero ejemplo de tenacidad.
De penacidad.
Que vuelva esta diversión sana para la tele.
El que caía en la casilla del barro con esa lindura estaría en la gloria.
Pero vamos a ver, pero esto es. Pero.
Además,
mira lo que es. Qué cara. La chica diciendo además: está fuerte. Y el hombre allí como: ya verás. ¡Ay, no, chaval!
Pero esta,
ahí va que descarado.
Es más neumática que las anteriores.
Ahí va que descarado, chaval. La mujer intenta huir, pero.
Sí, el viejo, como un loco.
Pero, tío, esto es violación. No me jodas. Este te pilla en los Sanfermines y te viola al tío, ¿eh?
Sí, mira.
Este es de la manada. Pero vamos a
ver. Ahí va. Pero este es,
oh, por favor. Por Dios. ¡Oh! ¡Oh!
¡Culea!
No, pero ¿por qué? La otra está así diciendo: ¡oh! Como diciendo: ¡oh! ¿Pero por qué me toca el culo? ¡Oh! ¡No! Pero, ¿qué va diciendo? Joder, hay un tío forzudo que empuja a la tía contra el viejo. O sea, que es lo peor que hay. Hay un tío que empuja a la tía contra el viejo. El viejo es lo peor que hay. ¡Oh, Dios!
El viejo metiéndola en el barro y tocándole las
tetas. Pero no solo las tetas. Ha metido mano donde puede.
Está arrimando. Está arrimando. ¡Uy, que mete la cara!
La chica huye despavorida. Pero esto no vino la policía y lo detuvo.
Una cosa. Viendo el nivel de este programa, no puede ser que las letras que escondieron o lo que estuviera buscando lo pegaran en el bañador de la chavala.
Pues seguramente, pero es que el tío no busca letras, el tío no busca nada. No, el tío busca... Hay un momento que intenta darle un beso.
Sí.
Hostia, al final.
Pero si al lo final... que está intentando es cogerla de espalda para frotar. Mira, cachetazo la metí.
Madre de Dios. Pero es... Es que el hombre, cuando termina la prueba, que tiene que hacer algo con las letras, tiene la mirada de los mil metros. Tiene la mirada de: a mí dejarme en paz, que yo ahora mismo estoy en otro sitio. Joder, chaval. Pero madre mía.
No se ha visto en otras, el viejo.
Hostia. De verdad, por favor, oyentes, podéis ir a ver todos estos vídeos en nuestro Facebook, porque es la insania de la televisión.
Espera. Este sí os va a gustar. La prueba del beso y tortazo.
¡Dios!
¡Hombre! Esta me acuerdo yo, bien seguro. Que esta era. ¡Oh, esto! ¡Joder! ¡Hostia! Aquí está el gran Emilio. Aquí sí.
Que iba al mismo sastre que Carlos Puigdemont.
Sí, aquí es cuando le quitaba los chistes a los cómicos americanos.
Sí, ¿en serio?
Sí, todos los chistes que hacían eran de cómicos americanos. Bueno, empieza con una sintonía.
Hostias. Parece esto ole ole. No lo canta Marta Sánchez de milagro.
No, espérate, que es que el cuerpo de baile se llamaba Las Oquets.
Oquetes.
¿Cómo le llamamos a esto? Las Oquets. Madre mía.
Bueno, ¿os acordáis de Flecky?
Sí.
Pues los rapas.
Que pelaba a la gente.
O sea, la prueba consistía en que el tío tenía que deducir si la chica que venía le iba a dar una hostia o un beso.
Sí. Eso es, le decía una frase y él decía hostia o decía beso. Y lo ponía. Y acertaba.
Y tres, claro, tres fallos.
Detrás pone beso o hostia. En el abriguete. Es que no sé cómo llamar a esta chaquetica.
Dios, estoy viendo a uno que lo depilaban en directo.
Sí, el gran juego de la Oca. O sea,
este programa no tenía fin.
Hostia.
No, depilar, depilación.
Hostia, pero sí, el gran juego de la Oca, depilación. Pero es que se jugaban dinero para superar la prueba. Se jugó el de las hostias. Se jugó 100.000 pesetas. 100.000 pesetas. 100.000 pesetas, ¿cuántos en euros? 600 euros. Por ahí, ¿no?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí, 600 euros, sí. Sí, eso sí.
Joder, ¿cómo vivimos ahora de millonarios? No como antes. Joder.
No como antes, que nos jugábamos todo a tortazo o beso.
Hostia, estoy viendo un vídeo que sale Rapel.
Hombre, claro, pero que es que este juego era para invitar a todos los famosos.
Y nos lo tragábamos. Joder, ¿eh?
¿Y dices que ellos han salido peor que nosotros, Miguel?
Ellos no van a salir tan bien como nosotros. Ese es el problema.
Igual salen mejor, ¿eh?
Pues empiezo. Después de lo que estamos viendo, empiezo a darles una oportunidad.
Después de ver esto, yo a la generación que viene le daría una oportunidad solo por no haber tenido que aguantar esto.
A ver,
¿qué han aguantado a Pablo Motos?
¿A quién les das el futuro? ¿A los millennials de ahora o a las 8 oquetes?
A las oquetes. No, es que. A ver, los de ahora han crecido con Pablo Motos.
Sí.
Pues también tienen lo suyo. También tienen lo suyo.
Hombre, sí.
Por cierto, el otro día hicieron 15 años después el hijo de puta, hay que decirlo mal.
Pero hicieron muy mal.
Y lo malo es que lo hicieron en el hormiguero, tío. Lo hicieron en el puto hormiguero.
Y además con gente que sobraba. Joaquín Reyes no está. Y Raúl Cimas tampoco. Y lo segundo.
Y Raúl Cimas tampoco.
¿Dónde están mis hijos del final? Mis freestyle.
Un freestyle.
Yo quería haber escuchado después de 15 años. Mi gran amor es una burra con sombrero. Y la cita de Claudio. Para mí esos dos freestyles eran básicos en cualquier
para que eso funcionara.
Y lo segundo, me parece de puta madre, pero el gran Pablo Mopos, gran fariñeso, fariña, bueno, no ha contado de dónde viene esa canción.
Claro, no lo
ni ellos.
No, ni ellos.
Ah, claro.
Y ellos. Y creo que la canción también merece otro especial.
Hombre, la canción, original. La original. Yo creo que puedes contarlo, Miguel, que está bastante guay.
Sí. La original es también, que es verdad, es un mito erótico de nuestra infancia. Mr. T, M.A. Barracu, en el equipo A, hizo una canción, compuso de. Para que nadie se meta con sus madres, ¿no?
Para que no se insultaran.
Para que no insultaran a las madres. Y se llama Mr. T, Treat Your Mother Right.
Sí. A ver, el homenaje a esa canción con el hijo de puta, hay que decirlo más, está muy bien, pero la original también tiene lo suyo, ¿eh?
Claro.
Sí,
la original es
que ver a Mr. T ahí parando la pelea entre la madre e hijo. Las
No, entre madre e hijo no, entre dos críos.
No, es madre e hijo, ¿eh?
La original es madre e hijo.
Sí, entre madre e hijo, el de Mr. T es madre e hijo. Se saca con unos shorts, se saca su micrófono.
Cierto,
y empieza a bailar estilo Boy George. Sí, bueno. Pero el bailecito de Mr. T, estilo Boy George, así balanceándose, es muy cojonudo, ¿eh? Nunca me hubiera imaginado a Mr. T con ese balanceo.
Mother, no hay nada como una madre, así que trátala bien. Madre, la quiero siempre. A mi madre, así que trátala bien.
Trátala bien a tu madre. Madre. Treat your mother right. Que sabéis por qué no le pusieron. Porque es en inglés es B.A. Barracus. ¿Por qué no se lo pusieron en español, no?
Es verdad, él era B.A. Barracus y aquí era M.A.
Claro, porque era. Sí, pero. B.A. Barracus también podía haber. También porque B.A. Barracus sonaba a chica. B.A. B.A. Barracus sonaba raro. Entonces. Esa es mi teoría loca, tampoco es.
¿Pero y por qué es BA?
Es Bad Attitude. Barracus.
Y MA, mala actitud.
Sí, pero claro, nunca se...
Igual lo tradujeron.
Pero nunca se, lo, nunca se explicó en la serie, ¿no? ¿Eso?
No, eso no. ¿Otra Mira serie? Que tengo toda la serie en DVD, pero no.
Otra serie que nos,
la tienes en
que
DVD.
Nos comimos como campeones en toda nuestra infancia.
A mí no se me olvida jamás el lanzador de cole que hicieron.
Oh, es
que, que salían de un granero.
A mí había una que se escapaban de la cárcel con bolsas de basura enganchadas a sillas de camping que me sí. flipaba muchísimo, tío.
A mí me encantaba cuando hacía pólvora de la nada. O sea, ¿por qué?
¿El qué?
Hacía pólvora de la nada, o sea, de lo que había por allí, hacía algo que explotaba y era capaz de cargarse una tubería, que era con lo que hacían los, con lo que hacían los cartuchos de la dinamita esa. Era una puta sí, sí. tubería de acero.
Sí,
de un
claro,
grosor
claro.
bastante importante. Y eran capaces de hacerlo reventar.
Sí, 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 joder, no, solo faltaría.
Y una duda existencial. ¿Mr. T tenía un grupo de soldados a la espalda?
Sí,
o
claro.
siempre había uno.
Siempre, porque siempre tenía un grupo de soldados a la espalda. Ese hombre.
¿Y por qué
llevaba...
no moría nadie?
Porque, joder, era una serie para...
Para niños, era
para
familiar.
Claro, era familiar. ¿Sabéis que el que hacía de Aníbal se llevaba mal con todos los demás porque él venía de hacer cine
no.
y los demás eran unos mierdas? Sí.
No, te voy a contar lo que pasó.
Y se llevaba mal con M.A. Era racista.
Era muy racista. Y
era muy
Aníbal
racista.
Smith era muy racista, tan racista que además era... Vamos, había muchísimas artes marciales, era la hostia. Y lesionó de por vida a Mr. T. Por eso Mr.
No
T, a partir de una temporada, empieza a ir con la típica faja de gimnasio.
¿Sí?
Porque le dejó dos vértebras como un 8. En una vez, porque se inflaban a hostias durante los rodajes.
Sí, porque
o sea,
salían de sí, decía, también decían eso, que el que hacía Aníbal Smith trataba muy mal a M.A., siempre le decía, dile al negro ese que no se meta en mis escenas y cosas así. O sea, sí, hablaba sí, no. M.A. No se hablaba. A través de su ayudante y cosas así.
Hey. Madre, no se hablaba.
Sí,
¿eh?
Sí, eso.
Y
así
po,
se hablaba,
sí. Ah, bueno, ¿y sabéis la anécdota, ya que estamos así hablando de mala, de gente que se lleva mal? ¿Sabéis la anécdota...? Que está, es que me la volvió a contar el otro día cuando estuve en Camboya, me la volvió a contar Van Damme. La de la fiesta en casa de Sly.
No.
Ah, algo me suena que me has contado. Dale, dale.
A ver, esto. Pues resulta que estaban de fiesta todo grupo, una noche de machos. En casa de Sly, montó una fiesta, no sé, no me acuerdo de qué era. Y pues invitó a lo más granado de la sociedad intelectual de Hollywood. Estaba Seagal, estaba Van Damme, estaba Jason Statham y bueno, y más gente de celuloide. Y Seagal se empezó a mojar los labios con champán y empezó a decirle a Van Damme que le podía partir la cara en
sí,
cualquier
hombre.
Momento. O sea, que le hacía un juego de manos y que le partía la cara. Y Van Damme pasaba de él. Decía, anda, déjate. Entonces ya el tío seguía aún más. Seguía ahí, venga, a ver, que te lo puedo demostrar en cualquier momento. Te puedo partir la cara y dejarte destrozado en un segundo. Entonces ya, con muchas copas de más, dijo Van Damme, venga, vamos ahora mismo al patio. Salieron al patio y el señor Steven Seagal se cagó. Encima.
Normal.
De tal manera que salió corriendo. Y Van Damme detrás de Steven Seagal corriendo. Y detrás de Van Damme, Sly para intentar parar la pelea.
La
porque
pelea.
Van Damme le iba a partir la cara a Steven Seagal. Al final, Steven Seagal se refugió, que esto tampoco, esto tiene bastante miga. Se refugió en uno de sus clubs.
Me refugio en uno de mis clubs como antiguamente, como hacen las películas, Joder, parece una película suya, además.
Parece una escena hilarante, total. Pero tú imagínate que vas allí, vas por Miami tranquilamente, así en esta la noche, vas paseando, no sé qué, con un helado. Y de pronto ves que aparece hacia ti Steven Seagal
corriendo, sudando,
vamos, todo lo sudable.
Sudando champán.
a Van Damme diciendo te voy a partir la cara, gordo. Y detrás a Sly diciendo ¿por qué no somos todos amigos?
Veráis la peli que vamos a hacer dentro de muchos años, venid. ¡No!
Y desde, y claro, a raíz de eso nunca se han podido juntar en, ni en los escenarios 1, ni en los escenarios 2, ni en los escenarios 3, ni en la 4. Se han podido juntar a Van Damme y Seagal.
Normal, porque el momento que se juntan, Van Damme le va a partir la cara.
Va a partir la cara en
está guardándose.
Primero tendrá que llegar a la cara. Después, sí, después de un mofletazo que tiene.
Ha echado caraza, sí. Pero, tío, joder, pero es que está guardándose la hostia esa.
Sí. Madre mía. O sea, esto solo puede pasar en... Algo parecido puede pasar en cualquier momento en el programa de Vestido Borde.
Ah, sí, joder, claro. Tú
sí. Imagínate... Juntan a Arturo Pérez Reverte,
oh,
a Bertino Borne y a José Coronado.
El otro día juntaron en la revista del ABC el Dominical, en el XL semanal, a Pérez Reverte, a Javier Marías y a Vargas Llosa. La literatura.
La literatura, entonces era XXXXXXXL.
Sí, era...
O sea, no cabía tanto ego en el periódico.
Sí, no cabía en la revista el ego. Pero sí, sí.
Pues sí, imagínate una pelea intelectual entre... Bueno, Bertino Borne no. Entre Pérez Reverte y Vargas Llosa. Con Bertino Borne moderando. Tú vas por la calle y te encuentras a Arturo Pérez Reverte corriendo. Vargas Llosa detrás dándole infartado. Y Bertino Borne riéndose con una copa. Eso sería el...
Bonito.
Y sería la similitud en el caso ibérico. De aquel percance que tuvieron una noche slide.
Joder. Pero es que, a ver, ya hemos tenido eso, ¿eh? Porque Arturo Pérez Reverte llamó vieja a Isabel Preisler.
Hostias.
Yo.
Le dijo vieja de mierda, chocha de mierda.
No, hombre, seguramente le diría, a ver, vieja de mierda. Y luego, antes de que empezara a salir con Vargas Llosa, o cuando se rumoreaba que salía con Vargas Llosa. sí, sí.
Madre mía.
Así que, vamos. Yo creo que. Yo creo que, joder, hemos comentado un poco casi todo. Yo creo que si tienes algo más, Miguel, de economía.
Sí, no sé. Es que el otro día también, peregrinando de estas cosas que metes en un artículo, acabas en otro y al final acabas en la mayor absoluta de las mierdas, con el fango llegándote al cuello.
Lo que se dice investigar para el podcast.
Exacto, investigar para el podcast.
¿Qué es eso?
Vi que en nuestro gran programa favorito de la televisión, aparte de Pablo Motos, perdona, en hora puta, el ¡hostia! Señor Cárdenas, el intelectual por antonomasia de este país, llevó a otro intelectual que fue Ramoncín.
¡Oh!
Y no pudo ser la entrevista más mierdas, aparte de todo el cuñadismo que rebosaba aquella entrevista, esa entrevista, más mierdas de Cárdenas intentando meter caña a Ramoncín y Ramoncín dándose la de intelectual. O sea, Ramoncín, Cárdenas diciendo, a ver, un momento, ¿tú te acuerdas cuando le dijisteis a Joaquín Sabina, esto es muy fuerte, muy muy fuerte, le dijisteis que, ¿por qué no sé?, que había sido desafortunada sus palabras de carretera y Todd Manta, que le dijisteis, ¿por qué no mejor carretera y Todd Manta? Y que una persona de su intelecto no podía permitirse eso. Y te dijo, y empieza el otro, empieza Ramón, dice, bueno, a ver, yo con Joaquín Sabina me llevo muy bien, muy trato respetuoso, etcétera, así que bueno, o sea, poniéndose al mismo nivel que Joaquín Sabina. Y diciendo, pero yo me llevo muy bien, esto fue un desafortunado, porque dije que en vez de carretera y Todd Manta se debería llamar mejor. Si Todd Manta le hubiera hecho un favor, no como el que le hacía él con las GAE, le hacía un favor a todos los negritos que van con el Todd Manta. O sea, el favor se lo tiene que hacer Joaquín Sabina poniéndole Todd Manta a su disco, no tú. Chupando de las GAE, sin vergüenza. Que las GAE no es el puto monopolio de la... Que ya habéis luchado contra la piratería, pero solo para lucrarlo vosotros, cabrones. O sea, no, estabais cada vez que poníais un puto canon a los CDs, estáis pensando en los negritos. Los negritos han seguido copiando CDs, cabronazo. Bueno, Al caso es que iba y llegaba al Cárdenas y decía, sí, sí, pero es que dijo Joaquín Sabina, mequetrefe, este mequetrefe, si llega a ser más tonto, no nada. Y llega Ramoncín y dice, bueno, yo no me creo que dijera eso, porque no me llegó directamente, no sé qué. Y fue como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué este hombre está cobrando del erario público?
No, pero ya no es que esté cobrando, es que ¿por qué se alza ahora de Ritter Cecilie?
Bueno, cuando, a ver, porque...
cuando toda su carrera se ha basado en reírse de la gente.
Sí, y de la gente con problemas mentales. Y no me refiero a los frikis, sino tiene una sentencia en su contra con el Tribunal Constitucional por haberse metido con un discapacitado.
Miguel, pero eso lo explicó en su programa de radio. Esa sentencia salió justo cuando él se metía con el exministro Gallardón. Y entonces Gallardón hizo tejemanejes para que le pusieran la sentencia contra él. Porque él, claro, en su programa de radio...
Da igual que fuera merecida,
claro,
o no.
Pues eso no es menos. Que te la pusieran porque te reíste de una persona con problemas. Eso no. Pero que como tú en tu programa de radio te metí, decía él, yo me meto aquí, yo no tengo pelos en la lengua. Porque él es así, de los de que yo no me callo nada. Es de los que te dicen, yo no voy por la espalda, yo te lo digo a la cara. Entonces...
Y el de yo me lo merezco.
Sí, joder. Entonces, pues, por eso. Es el complot. Estaba el PP diciendo, joder, no sabemos de dónde robar nada más. Y, ay, vamos a preocuparnos por lo que dice un locutorcillo. Ay, es que ha dicho que... Ay, y diciendo, ¿en qué altillo ponemos este fajo de billetes? No lo sé, déjalo por allí que voy a solucionar lo del locutor. Que eso es lo que me preocupa ahora.
Exacto.
Joder.
Vamos a meternos con él.
Vamos a ponerle una sentencia. Estarán más preocupados por cuánto robaban que por un falto de mierda.
Por las mierdas y por un falto este que se metió con discapacitados. Y que su fama se basó en utilizar a cuatro mierdas que no deberían haber salido a la fama ni ganar dinero por ello. Por sacarlos en una puta mierda de película y de programa. Ese.
Vamos, que tanta culpa tiene este como el conductor del programa
Sardá.
Sardá, que ahora también va de defensor de lo indefendible.
No, claro.
Sí, ahora Sardá es tertuliano político.
Bueno, pero tertuliano político es cualquiera. Aquí podemos montar una tertulia política cuando queráis.
O sea, sí, de cualquier bar.
Juntamos las próximas elecciones que haya en el pueblo, en vez de la tertulia en la SER, la vamos a montar en mi casa. Vamos a invitar a los de los partidos y moderamos nosotros. Parcialmente, moderamos. Como somos nosotros. O sea, imparciales. Tú, calla. Que hables tú.
Tú, calla.
Cállate,
hijo
de puta.
Así que
desde aquí, te doy la palabra o dos hostias.
Montaremos nuestra propia tertulia, porque ya que... A ver si así nos hacen caso en los medios locales.
Exacto. Que aquí no nos hacen ni puto caso, estamos aquí gastando internet, que no me tengo fibra óptica. Eso es otra. A ver si me hace puta caso Movistar con la fibra óptica.
¡Oh!
Denuncias. Sí, ya los tengo totalmente denunciados. Pero no me hacen
caso. No sé si visteis el otro día en la prensa local, que pusieron...
¿La prensa local o la prensa local?
En la prensa local, en el semanal de La Mancha. Y dedicaron un artículo que había escrito el pixero mayor del pueblo. ¿Vale? A un jugador de las categorías inferiores del Valencia que pasa de vez en cuando por Alcázar porque su abuelo es de Alcázar. Eso tiene cabida en la prensa local... Pero nosotros que estamos aquí aguantando un podcast, el podcast manchego que más episodios lleva, yo creo, porque no hay ninguno que
lleve y
que más oyentes tiene seguramente, pocos, pero son fieles.
Pero están aquí, con nosotros, gracias, un abrazo,
nosotros,
chicos.
Vamos a acabar la segunda temporada y no merecemos ni un destacado. Ahora, un jugador que alguna vez ha pasado por aquí a comer pizzas porque su abuelo vive aquí, le hacemos una carta homenaje, no vaya a ser que falte.
Exacto, hombre.
No, relevante. Este hombre una vez pasó por aquí y comió tortas. Firmado el periodista. Venga, hombre, por favor. Rigor. Ya
está. Como su gran plato, manchego.
Pizza carbonara.
El capricho de Dulcinea. ¿Cómo es? Algo de Dulcinea.
su gran plato manchego es la pizza filiantina, así que a mí no me jodas la sangría, la empanada que compraba.
La puta sangría, esa otra que te hace sentarte.
La sangría, bien. La empanada que compré en el Mercal y que la tiene guardada, que está caducada ya, y la pizza filiantina. Ese es su todo el mancheguismo que lleva.
La mejor pizza de la casa de San Juan es el horno de Mati.
Eso está claro, pero
no es el mejor para meternos. Estamos metiendo.
Sí, ya, claro, sí, claro. Pero como esto no es el imperio de, ¿sabes? Como no esto es un podcast libre. O sea, aquí y lo he dicho yo.
Grande
esto
libre.
No lo voy a cortar. Lo voy a dejar y a tomar por culo.
Pues sí. Oye,
este ha sido el subidón de paracetamol.
Ya no siento nada. No hay dolor.
Venga, darme temas que voy a despellejar a gente, venga. Ahora es cuando estoy en falla.
Bien.
Bueno, yo creo que ya bastando, sí, sí. ¿No?
Yo creo que ya. El capítulo de hoy ha sido un poco de marido, pero bueno, ya veremos a ver qué sale de aquí.
Tú que vienes drogado.
Joder.
Que vienes tomadito.
Si no me drogo, no puedo hacer el programa. Hostia puta.
Bueno.
Por cierto, bueno, ¿algo más o ya va?
Yo creo que podríamos ir cerrando, ¿no?
Vale, yo la semana pasada.
Miguel, ¿tienes algo más que añadir a este tema de la economía para dejar un mundo mejor?
No, hoy traigo recomendaciones nada más. Así que me despido de vosotros con una gran sección. Y nada. Y ya podemos dar por cerrada, ¿no? Es la sección y el programa.
Sí, la sección y el programa.
Vale, vámonos.
A ver, yo comenté que íbamos a saludar a gente que eran nuevos. Vale, si se me falta alguno, me perdonen porque solo he sacado los nuevos de la segunda temporada. Uh-huh. Bueno, un saludo, por supuesto, a los de siempre.
A Rafa, que se ha puesto al día, que nos lo ha dicho, que nos ha comentado que se ha puesto
al día. A Rafa Monrob, a Sara Walnut y a David Rovira. Y un saludito a los nuevos, Rock and Roll.
Ah, pero Rock and Roll es colega, es mi colega de impro que vino el otro día y me dijo que el de los especial Mercenarios 4 le gustó mucho.
Muy bien. A Wally Wick, que ya lo dijimos. A JF, que no sé quién es. Roswell, que tampoco sé quién es. MMLL, que tampoco sé quién es.
Ahí va a ser marca.
Aquí pone Pablo Pichaco, ese creo que es amigo tuyo, Miguel.
Sí, creo que me suena por ahí. Es un fósforo.
Me matas, Pichaco, me matas.
Me matas, me matas.
Y Loki Duff, también. Así que un saludo a toda esa gente nueva que nunca habíamos saludado.
Un saludo a todos. Y nada, yo creo que ya recomendaciones.
¿Recomendaciones?
¿No? Empezar vosotros si queréis.
Miguel.
Bien, yo voy a recomendar el revisionado de una gran película. ¿Cómo es? Wild Wild West.
Sí,
¡qué horror!
Y solo por las escenas en las cuales están cargadas de chistes racistas versus chistes contra discapacitados. Claro, el protagonista es Will Smith, que es negro, y el malo es un señor que no tiene piernas.
Yo decía de ruedas.
Y hay un rifirrafe de entre, ¿no? Es una noche muy negra, ¿no, amigo? Sí, es de estas que te dejan sentado. Así, son 5 minutos diciendo, ¿por qué esto? Y yo me quiero reír.
¿Tú crees, Miguel, que esta peli nos podría dar para un qué grande es el podrás?
Sí, 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 sí.
Hombre, por supuesto.
Vale, pues ya está. Vamos. Yo creo que
pero,
sí, ¿no?
Pero de sobra. De sobra porque no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, ni pierna ni cabeza. No, pero ya en serio, sí. Ya una recomendación buena. No sé, lleva un par de temporadas, creo. Pero hay una serie que se llama Fargo, basada en la película de los Coen Fargo, ¿no?
Se está grabando la tercera ya.
Se está grabando la tercera, gracias por eso. Yo he visto que lleva 2 temporadas. Bien, gracias por esto.
¡Turbo!
Que está bastante... Es bastante recomendable, eso está muy bien. Y lo bueno es que no sigue una historia. O sea, tú ves un capítulo, paras, se termina y otra historia, sí, hay
Hombre, pero digo yo que habrá una...
Hay trama, claro.
Una historia principal,
hay una historia
¿no?
principal, pero me refiero de que no te vas a perder... Si tú te saltas un capítulo, no te vas a perder nada como... Nada importante. O sea, como son...
De acuerdo.
Fargo es una serie policiaca. De crímenes. Así que está muy bien. Ajá. Yo la recomiendo. No es larga. Tiene 40 o 50 minutillos de serie, de capítulo, así que... Pues está bien.
De acuerdo. Pues yo recomiendo un videojuego, como no, se llama Owlboy. Es un juego, un Metroidvania, de estos en los que tú puedes ir a cualquier sitio, pero te encuentras zonas cerradas, entonces vas avanzando en la historia y vas consiguiendo nuevas habilidades, puedes desbloquear nuevas zonas de la gente. Es pixel art, que es una tendencia que últimamente odio, pero porque se hace de forma muy gratuita y fea, pero este juego creo que llevan 9 años de desarrollo. Y el juego solo dura 10 horas. O sea, el desarrollo se ha alargado por lo bonitos que están hechos.
Es una obra de arte.
Yo lo odio, pero lo recomiendo.
Sí, sí, es una puta obra de arte. No, odio la tendencia, al pixel art gratuito que hay últimamente. A llamar a los retro juegos que no tienen por qué ver nada con los retro. Pero ya. Aquí está justificado y está bien hecho. Bien.
Vale.
Bien.
Bueno, pues yo voy a recomendar para todos nuestros oyentes que tengan HBO que la vean. Es una serie que duró 2 temporadas, de 2003 a 2005, que es Carnival. Es una serie que se quedó a medias, que no continuó. La segunda temporada termina y no la continuaron porque los gastos de producción se fueron de madre y decían que no la veía mucha gente. Para mí es una de las grandes series de la HBO. Está muy arriba, a la altura de Los Soprano, arriba. Y mira que yo Los Soprano la pongo arriba del todo.
¡Arribita!
Carnival es densa. No es de estar de me voy a ver un capítulo y ya está, no. Te pega una hostia cada capítulo bastante tocho.
Explica bien, ¿no?
Y es una serie que me parece que se cancelara. Es lo peor que le pudo pasar. Porque dejaron todas las tramas abiertas. Y por donde iba era cojonudo. Es la típica lucha entre el bien y el mal, ambientada en un circo de la Gran Depresión en Estados Unidos.
Pero entonces no sé si
hay enanos,
verla.
Mujeres barbudas.
Sí, de verdad, gracias. Gracias por decirnos que nos vamos a quedar con
sí,
la piel en los labios.
A ver, yo lo advierto porque a mí me pasó, pero es que me mereció tanto la pena ver la serie. O sea, a mí.
Pero es como.
No sé.
Es como enrollarse en un parque.
Sí.
Que luego tienes que recolocar la polla y irte para tu casa.
Pues la verdad es que sí, pero.
Pero merece la pena, joder.
Tío, yo esta serie la he empezado a ver otra vez. Ayer, de hecho, la empecé ayer y como estaba con 40 de fiebre, tuve que parar y dejarla porque.
De todo lo que gozaba.
Porque es como es tan densa, en mi cabeza se estaba yendo a sitios donde no quería ir.
Los se oían desde el pilar y se estaban moviendo las bombas.
Sí, las bombas empezaban a caer y esta vez iban a explotar de verdad.
Explotar de amor.
En fin, así que nada. Pues nada, oyentes, bueno. Hasta aquí el programa de hoy. Errático, diferente.
Sí, ha sido como una conversación en el Goya.
Sí, yo creo que ha estado bien.
Sí, ha sido una buena tertulia.
Sí, meteremos.
Poniendo vídeos en el móvil.
Sí. Más o menos así. Queremos wifi en el Goya ya.
¿Hay wifi? Hostia, para tope. Yo creo que ha estado bien. Pondremos también los audios y todo eso. Pues me lo curraré un poco, supongo. Y nada. Y
supongo,
depende de la fiebre que tenga. O sea, es que sí. Anunciar que quedan 2 capítulos en junio.
Es verdad, y nos vamos de vacaciones.
Hay proyectos para cosas en verano, pero no sé si saldrán o no, así que no sé si anunciarlo.
No, que se joda.
Exacto. Nos dejamos con la miel en los labios, igual que tu serie.
Pues nada, internet, pasarlo bien. Saludo a todos los oyentes. Y ya está. ¡Hala! Otro bueno, capítulo más.
Carla.
Adiós.
Vale. Un abrazo, chicos.
Adiós.
Y un beso, chicas. Turbo, cabrón, me está mordiendo los pies el hijo puta. Estoy descalzo.
Turbo campeón.
Vivo. ¡Ah! Hijo
¡ataca, Turbo!
Muérdele Turbo por sonarse los mocos al micro. Muérdele Turbo.
¡Qué cabrón!
Muérdele Turbo por joderme la grabación. Muérdele Turbo.
Oye, oye, que yo no soy el que graba sin cascos,
Ni yo.
Pero es que es entre... He tenido un programa que es uno que graba sin cascos y al siguiente es uno todo el rato... Eructos al micro, tíos, por favor.